Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Damos pase en primer término a nuestro auspiciador. El mundo requiere profesionales capacitados. Por esto, la Escuela de Posgrado de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo iniciará en marzo su programa de maestrías. Infórmate e inscríbete en las especializaciones de la primera universidad en Lambayeque, licenciada por SUNEDU. Muy bien, y vamos a lo nuestro. Hoy vamos a hablar de una institución del derecho penal que es muy relevante para estos días. Vamos a hablar de la prisión preventiva. Como ustedes han visto, los casos han sido muy mediáticos. Keiko Fujimori, por ejemplo, hoy está en prisión por una medida de prisión preventiva ordenada por un juez solicitada por un fiscal. Muchos hemos expresado que la prisión preventiva tiene que ser un mecanismo residual, es decir, la última opción que tiene el sistema de justicia para que una persona no evada la acción de la justicia. Esto lo dice la doctrina, el derecho comparado, es decir, no se puede meter a todo el mundo a la cárcel porque tiene sospecha de que ha cometido un delito. Se tiene que meter a personas a la cárcel cuando han sido condenadas. Esa es la regla general. Por excepción, si presumimos que una persona, en efecto, ha cometido un delito y a la vez también presumimos que esa persona se va a escapar, va a evadir la acción de la justicia, va a abandonar el país, se va a esconder o, por otro lado, va a destruir las pruebas, va a amenazar a los testigos. Entonces, esa persona tiene un peligro procesal y, por lo tanto, tiene que estar en prisión para que no desarrolle ninguna de esas conductas que impedirían, ¿no es cierto?, a la justicia llegar a una condena final o a una absolución, porque una persona con prisión preventiva puede ser absuelta, pero el objetivo es preservar el proceso para llegar a la verdad y a través de la verdad obtener justicia. Por lo tanto, en efecto, hay que siempre analizar, y así lo estableció el Tribunal Constitucional justamente a propósito del habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia, hay que establecer este control bien claro de estos tres elementos que se necesitan para prisión preventiva. Primero, que exista delito. Segundo, que el delito tenga una pena efectiva, es decir, que tenga una condena mayor a 4 años. Y tercero, que haya esta actividad que perturba la acción de la justicia, que puede ser respecto a las pruebas o puede ser respecto a la conducta del mismo imputado que huye de la acción de la justicia y no colabora. ¿Qué hacen los jueces para medir esto? En el caso de la perturbación de la justicia, lo que normalmente se establece es la persona ha venido a todas sus citaciones, ha colaborado voluntariamente, va a seguir dando sus manifestaciones en todo lo que se le pida, tiene arraigo, es decir, vive acá, es parte de esta comunidad o no. Y el arraigo se demuestra con el trabajo, con el domicilio, con la familia. Entonces, si el juez evalúa que la persona siempre ha colaborado, que tiene arraigo, que puede pagar una caución en algún momento, entonces se establece que no hay necesidad de prisión preventiva y se pueden establecer otras medidas restrictivas de la libertad. Es decir, comparecencia, que es todos los meses tienes que asistir, firmar un cuaderno, reglas de conducta, que aunque usted no lo crea, son unas reglas bien antiguas, pero no puedes ir a locales de dudosa reputación, en fin, beber licor en público, etcétera, etcétera. Reglas de conducta y también se te puede imponer un arresto domiciliario. Es decir, mire señor, no hay necesidad de mandarlo a la prisión, pero lo vamos a dejar en su casa, sin salir de su casa y con un policía delante de su casa que lo cuide para que no se escape, porque tememos que su desplazamiento alrededor de esta circunscripción cause que usted finalmente evada la acción de la justicia. Entonces, para llegar a la prisión preventiva hay medidas menos restrictivas del derecho y el derecho constitucional, como ustedes saben, cuando se restringe, por ejemplo, la libertad personal o cualquier otro derecho, siempre se tiene que optar primero por las medidas menos restrictivas de la libertad. Hecho su análisis, ustedes saben perfectamente que se determinó que Ollanta Humala y Nadine Heredia tenían arraigo, no estaban perturbando la acción de la justicia y podían irse a su casa estos 10 meses después de estar presos. En el caso de Keiko Fujimori, el problema central con ella no es la imputación delictiva de lavado de activos, que yo repito va a ser muy difícil de probar para la fiscalía, sino los actos de obstrucción de la justicia, sobre todo en el manejo de los testigos, aquellas personas que pitufiaron dinero y que estaban dispuestas a hablar y que declaran ante la fiscalía que habían sido amenazadas para no contarle la verdad al fiscal. Ese tipo de actos, lamentablemente, son obstrucción de la justicia y han conducido a Keiko Fujimori a la situación en la que actualmente está. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ayer, ¿no es cierto?, desde Curitiba se confirmó lo que ya se sabía, que Félix Moreno recibió coimas importantes por la pista Costa Verde, ¿no es cierto?, en el tramo del Callao. Se pactó una coima de 4 millones de dólares, es lo que ha dicho el señor Igor Vasconcelos. Esta coima se pacta entre el 2012 y el 2013 y son beneficiarios de esta coima el propio Félix Moreno con 2.6 millones de dólares y el señor Gil Shavit, empresario, con 1.4 millones de dólares. Gil Shavit, cuando se conoció esta historia, porque la cuenta barata, ¿no es cierto?, en el año 2017, enero del 2017, se puso inmediatamente a disposición de la justicia, contó todo lo que sabía, etc. El señor Moreno, ¿no es cierto?, fue apresado, detenido, conducido por la fiscalía ante el juez y se pidió prisión preventiva para él. Y en primera instancia se otorgó la prisión preventiva. ¿Ok? Félix Moreno fue a la cárcel. Se discute si se le dieron los 2.600.000 dólares a él o no, porque se alega que él pidió que se le pagara a Luis Fabre a través de la empresa del señor Garreta, FX Comunicaciones, para que, ¿no es cierto?, hiciera su campaña reeleccionista, que gana y además gana justamente promocionando esta obra. También el señor Vasconcelos dijo que esa obra generó, ¿no es cierto?, ingresos para la División de Operaciones Estructuradas, coincide con lo dijo el señor Grillo, por los sobrecostos que se impusieron a la obra para que a su vez esta pudiera pagar sus propias coimas, y que el señor Moreno obviamente tenía pleno conocimiento de toda esta historia. ¿Qué ha pasado? Hace unos meses el señor Moreno ha sido condenado a 5 años de prisión efectiva por la venta de un terreno subvaluado a una persona, a un tercero cercano a él, un terreno de la municipalidad del Callao, o de la región Callao, perdón, que él vende a un precio que es pues risible. Le ponen 5 años y fracción de condena y él resulta no habido. ¿Por qué? Porque esta prisión preventiva que le habían impuesto fue revertida. Él pelea judicialmente y logra que en una instancia superior se le diga, sí, en realidad el señor no merece estar preso. Colabora con la justicia, tiene arraigo, no se quiere fugar, vive en Lima o vive en el Callao, por lo tanto, puede irse a su casa. Y la jueza lo mandó a su casa. Cuando le cae esta sentencia de 5 años, el señor se hizo humo. Y ahora que tenemos todas estas consideraciones sobre las cuales efectivamente la fiscalía va a tener que tomar acción en los próximos días, el señor sigue hecho humo. Ustedes dirán, pero ¿por qué la jueza le dio, ¿no es cierto?, esa resolución que revocaba la prisión preventiva? Ha debido saber que esta persona es peligrosa. Y hay un gran dilema. Yo siempre les digo, la prisión preventiva tiene que ser residual. ¿Cuándo se juzga si conviene o no la prisión preventiva? En el momento en que la persona está delante del juez. El juez no tiene bola de cristal y no puede saber qué tan mal se va a comportar en el futuro esa persona. Lo que sí sabe es lo que ha hecho en el pasado. Muchos de ustedes dirán, oiga, todo el mundo sabía quién era Félix Moreno en el Callao. Ese juez, por supuesto que ha debido, pero por supuesto que ha debido mantener la prisión preventiva. En todo caso, ¿se puede destituir al juez por esta resolución? Habría que probar que actuó dolosamente, a sabiendas de que Moreno planeaba evadir la acción de la justicia, y eso es bastante difícil de probar. En todo caso, hay que pedirle a la Policía Nacional que se aplique, que lo detenga para que cumpla la condena que ya tiene impuesta y que, mientras tanto, la Fiscalía, que ve el caso de la Costa Verde en el Callao, ¿no es cierto?, desarrolle ya las acciones que tiene que solicitar para la prisión preventiva de una persona que tiene que ser inmediatamente juzgada. No creo que se pueda dilatar mucho más un proceso también que está muy redondo en su contenido. Así que ya saben, la prisión preventiva tiene esas dos caras. Una cara que puede ser muy abusiva y otra cara que puede ser muy permisiva. Por eso le entregamos a un juez, que es el gran árbitro, la decisión de aplicarla o no aplicarla. Nos tenemos que ir y antes de irnos, por supuesto, pedirles que compartan este programa y avisarles que ya viene Sigrid, que no se muevan. Tenemos que agradecer a nuestro auspiciador. El mundo requiere profesionales capacitados. Por esto, la Escuela de Posgrado de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo iniciará en marzo su programa de maestrías. Infórmate e inscríbete en las especializaciones de la primera universidad en Lambayeque licenciada por SUNEDU. Nos vemos. Hasta pronto.